¿A Mario bien?
¿Y en vos?
Aparte viene pelada ya.
Bien. Ah, la mandarina.
La mandarina viene pelada.
En España le dicen nectarina.
Nectarina.
Ah, mira.
La pregunta random que acabo de meter de cómo se dice mandarina en inglés es buenísima.
Está bien. Mira, hace poco compré en un supermercado de grandes superficies unas mandarinas que de afuera eran muy fulleras. Cuando veía mi casa, eras de esa que parece que tiene la ropa más grande, viste, que mucha
bergamota,
cáscara.
Bergamota.
Y abajo, no, y vos sabés que me
es
fijé.
Una cruza, la bergamota,
y
claro.
Se llaman mandarina y catu. Y alguien me seguro me está escuchando, lo vas a ver. Dice, es la primera que sale, de acá viene de la zona de Entre Ríos.
Mira.
Sin semilla y muy dulce. Pero dura los primeros meses, digamos, dura
me
mayo y junio.
Tiene la piel muy delgada.
Y la que viene más agarrada.
Oscura,
a la, claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Bueno, está María Eugenia Schmuck con nosotros, presidenta del Consejo. Al margen de eso, precandidata también. Y mañana está el evento junto a la licenciada Hernán Navarro y a Luca Raspal
está
para hablar de grooming.
Eso,
¿no? Está sí, bueno, Mario, sí, ¿qué haces?
Está muy bueno, la verdad que estábamos hablando de la cantidad de gente que está
lleno. O sea, hay quedan algunas entradas, pero
muy pocas, sí.
Acordate que es libre y gratuita, quedan algunas entradas acá en la radio o en el teatro directamente. Mañana a las 7 de la tarde es esto, en la comedia, está buenísimo para ir mañana. Así que bueno, acá hay dos de las protagonistas de mañana. Bueno, ¿cómo
está
andas,
buenísimo
Mario?
Hablar sobre grooming, la verdad, y más en este momento, ¿no?
Está bueno para meterlo en los colegios, ¿viste? Vos que sos presidenta del consejo, para que se hable de eso en serio, ¿no?
Sí,
uno,
sí, para que las políticas públicas se acompañen. Claro.
¿Cuántos años tienen tus hijos?
17 y 11.
¿Y a qué juegan, sabes? Esa es la pregunta de mañana.
Y la más chica, yo la controlo.
Pero después, bueno, cuando habla con Hernán Navarro, te explica cómo controlar y se te llena, ¿viste?
Sí, pero además el TikTok es un lugar al que recurre mucho y
es complicado
porque TikTok, es donde aparecen en general este tipo de situaciones.
Y también WhatsApp.
Y en WhatsApp también tenés razón.
5 de cada 10 niños son agregados compulsivamente a grupos de WhatsApp.
Es verdad.
Pero con unas simples claves se puede arreglar eso. Los chicos no lo saben. Los chicos saben muchísimo.
Bueno, igual
manejan mejor que nosotros.
Mañana está bueno porque mañana se va a hablar de estos temas.
Exacto. Pero no tienen conciencia del peligro.
Es algo para eso estamos nosotros. Mañana lo vamos a charlar. Lo hablamos en estos días también. Con Hernán Navarro, porque se habla mucho en medio de todo esto de videojuegos y este mambo, y no son los videojuegos en particular. Lo que cambió hace ya bastante tiempo es que los pibes, para jugar un videojuego, si lo juegan solos, lo que se llama offline, digamos, o sea, en casa, se aburren. Sí o sí lo juegan online en una plataforma, que puede ser Steam, puede ser cualquiera de estas plataformas, puede ser Roblox, donde hay un montón de cosas. Hace varios años aparecieron aplicaciones que son de terceros que permiten que vos, mientras estás jugando, te estás cagando a tiro con un extraterrestre, ahí al lado tenés una ventanita de chat con la que hablas, interactúas, te permite, digamos, habilitar cámara, habilitar micrófono, podés escribir, etcétera, etcétera. Eso es, básicamente. Ese chat está disponible para cualquier juego. Si yo juego con Juliana al Tetris o al Mario Bros., igual voy a tener esa ventana de chat. Es decir, si bien los chicos, claro, juegan más a Minecraft, a, dijimos, Roblox, bueno, todos, o al Counter, que ahora que nunca se fue, todos estos juegos, no es culpa de los juegos, sino que ahí está la masividad de los pibes.
Pues, tal cual.
Al Minecraft. Yo tengo amigos que tienen hijos de 8 o 9 años y juegan al Minecraft.
Sí,
entonces están expuestos a eso, pero no son los juegos, porque digo, mucho en el medio del grooming aparece mucho la palabra Minecraft, aparece, y no es que los juegos promuevan nada de todo eso. Lo quiero aclarar en función también de la comunidad de gente que juega videojuegos.
No, y además viste que se ha puesto de moda en el último tiempo entre los adolescentes la computadora, que antes era el digamos, para los que tienen acceso a la Play, era la Play. Ahora hay una edad donde la Play se abandona.
Claro.
¿Qué
edad
es? Definitivamente.
Y los 16.
¿Se deja de jugar a la Play?
Se deja de jugar a la Play y se pasa a jugar en la compu. Y entonces ahí es donde tenés más peligro todavía de este tipo de situaciones de chats, en donde te aparecen este tipo de convocatorias.
Claro.
Y bueno, yo tengo una ventaja con mi hijo, el más grande, es.
¿Tiene cuánto, Mario?
17. Ya habla bastante con nosotros, o sea, es casi un pequeño adulto. Y él es como Roberto Carlos, ¿viste? Tiene un millón de amigos, es muy parecido a mí. La más chiquita.
Es muy chica, tiene 11.
Tiene 11, pero no, es mucho más selectiva. O sea, te va a entrar a un grupo de WhatsApp ni a patadas, porque tiene. Yo tengo 4 amigas, punto. en el mundo. O sea, no, el resto son compañeras, pero
no tiene claro.
Ahora, son, escucha, cuatro amigas.
Tu hijo más grande, ¿qué problemas te dice? ¿Qué quilombo te trae de la ciudad? Y te dice, vos que sos la presidenta del consejo, más, en la mesa. Te dice, tenemos este quilombo. Él te tiene que traer algunos quilombos que vos decís, nosotros lo podemos agarrar el guante y decir, esto nosotros lo podemos solucionar.
No, él me trae todos los días problemas porque resulta que mi casa, todo el mundo sabe dónde vivo, entonces tocan la puerta de mi casa y en general Ivo es el que atiende, y bueno, le dice, che, mamá, vino el vecino de acá a la vuelta y dijo que hay un pozo que va a cumplir 2 años acá a la vuelta. Vino tal que me dijo que el colectivo pasó. Digo, yo te lo tiro, cumplo en informarte. Y bueno, yo tomo nota y ahora ya le digo que le diga quién es, por lo menos, y le pido un teléfono, así le cuento cuando lo resuelvo al problema. Pero en general lo que me trae es lo que hablábamos en otra oportunidad, el tema de la noche, ¿no?
¿Qué te dicen?
Y que no tiene dónde ir. Básicamente. No,
yo tampoco tengo dónde ir y soy bastante más grande que tu hijo.
Y yo tampoco y soy más grande que
yo
vos.
Yo tengo 31 también. Y no tengo dónde ir.
No hay lugares para nadie.
No hay lugares para nadie.
¿Y por qué crees que pasa eso, Mario? ¿O cómo se va a cambiar? ¿Vos decís, con una ordenanza alcanza para cambiarlo?
No, yo creo que puede ayudar y creo que está bueno que estemos trabajando en eso ahora en el Consejo. Y donde tenemos bastante acuerdo entre las fuerzas políticas de construir, digamos, una normativa que sea lo más simple posible, como para poder facilitar que la gente invierta en espacios para divertirnos. Pero básicamente creo que fue la pandemia un poco la que cambió las costumbres y los usos, pero ya venía, no le echemos la culpa toda a la pandemia, porque ya venía en debacle la noche hacia unos años. Y
los socialistas eran muy aburridos, te lo digo yo. No, pero eso es una cosa que opino. No,
pero sí es verdad que clausuraban todo.
Todo,
y la gente se cansaba de invertir en algo que no podía hacer funcionar.
Es un insert, nada más. Desde el Consejo, desde una normativa, se pueden promover iniciativas. Sí. De la misma manera que se pueden promover cierres. Se traba tanto, sí. Que realmente se promueve un cierre. Obvio. Que no pasa nada. Hoy viene un porteño, martes, 7 de la tarde. Vino a la mañana porque tiene una reunión. Te lo cruza en el centro y te dice, ¿a dónde puedo ir hoy? Y yo te dice, no, anda a dormir, porque no hay nada. No tenés para hacer nada.
Sí,
anda a comer algo pichincha a las 10, después de la noche, a lo mejor no tenés cocina. Un martes.
Sí.
No somos una capital del mundo, pero esa ciudad que a cualquiera lo podía comer a algún lado.
Una ciudad de 1 millón de habitantes tiene que tener algunas cuestiones más resueltas.
Yo creo que sí.
¿Y qué normativa?
¿Cómo se puede modificar, Mario?
Yo creo que tiene que ser más simple. Creo que hay que facilitar que cualquier cualquier emprendimiento que tenga que ver con la diversión tenga la infraestructura, la insonorización necesaria,
la seguridad, la higiene, tal cual.
Lo que decías el otro día.
Se puede bailar también, se pueda poner recitales.
¿Por qué estar hecho exactamente
tal
para
cual?
El
problema que tenemos ahora es que la normativa es tan vieja que tiene como, 17, 18 rubros. Y entonces, digo,
whiskería.
No, eso ya no está mal.
Ya no existe más, no,
pero ya no está mal. La cerré yo.
Sí, ya sé, la cerré yo.
Los cabarets y la whiskería la cerré yo. O sea, es una ordenanza para eliminar el rubro. Imagínate el quilombo que sería esta ciudad con la narcocriminalidad si hubiera trata de personas habilitada por el municipio. O sea, cabaret y whiskería.
Pero, ¿eso hasta cuándo estuvo habilitado, Mario?
Hasta el 2013, que logré sacar la ordenanza, había 11 cabaret y whiskerías habilitados por el municipio.
¿Pero qué era la idea de armar una ciudad turística con eso? ¿Se pensó en algún momento?
Pero sí figuraba en la cartilla turística.
Me acuerdo.
¿Te acordás? La Rosa y el Palacio Berlusconi figuraba como atractivos turísticos de la ciudad. O sea, tipo, andá a tomar agua pichincha y después, bueno, andá si querés a tener relaciones.
Qué raro. Me acuerdo que era promocionado. Sí, se promocionaba.
Pero yo pensaba, viste que a veces no se puede frenar, tapar el sol con un dedo, ¿no? Es imposible. Hay una figura que había hace 20 años, te digo. Yo tenía cerca de mi casa un mini market. Que, bueno, no era un boliche, pero era un lugar de encuentro pre-boliche de mucha gente. No de tanto, qué sé yo, 20 tipos al mismo tiempo, 15. En la vereda, con una mesita, adentro, qué sé yo. La normativa de las 23 no se vende más alcohol. Hacía, no es que, tipo, la gente no iba. Sino que iban y estaban atrás en el fondo. Un tipo en la puerta diciendo, viene la Muni. Un despelote. Cuando en realidad eran, de verdad, que no eran un juntadero, no tenían un búnker de droga. Eran pibes que chupaban una porrona antes de ir a ver un recital. Claro. Digo, esas cosas, las trabó una normativa, eso es simplificable. ¿Están más o menos de acuerdo los concejales? Sí.
Sí, yo creo que sí, que es simplificable, que si vos tenés las normas de seguridad, las habilitaciones correspondientes y la infraestructura necesaria y la capacidad ocupacional es tal, listo, ok, podés hacer lo que quieras ahí adentro, si mientras cumplas con la normativa y que te va a permitir convivir con los vecinos, porque si vos tenés un lugar súper insonorizado con la infraestructura necesaria, no hace falta más que funciones, que los vecinos van a poder descansar.
Mario, te pregunto, porque muchas veces hablamos con comerciantes, acá dicen, me rompen los huevos con el toldo, con los carteles, con el coso de no sé qué, que va. ¿Todas esas cosas se pueden modificar?
Sí, claro, yo soy militante de
vos
eso.
Vos vas a abrir el negocio con todo tu esfuerzo, toda tu guita. Pusiste toda la guita a tener, tenés $10,000, pusiste los $10,000 para abrir un negocio y te rompen los huevos con otro mano.
Mira, yo soy una gran militante de eso. Sí, una ordenanza que laburé un montón y que logramos sacar. Ahora en la gestión de Pablo Hapkin fue el tema de la ordenanza de habilitaciones. Y la pandemia me ayudó bastante porque, bueno, nosotros...
No se podía ir presencial.
Claro, entonces digitalizamos todos los procesos, todavía falta, porque el Consejo tiene un problema grave, y lo digo siendo presidenta, que a cada uno que se le ocurra una idea va, viste, emparchando una ordenanza, suponete, hace 20 años. Entonces... Nadie quiere rediscutir toda la ordenanza, entonces te van metiendo nuevos cambios en artículos. Después termina siendo un menjunje, imposible de cumplir por el empresario. Entonces, nosotros volvimos a discutir toda la ordenanza de habilitaciones. Hoy hay otra mucho más nueva, que es cada 10 años. Antes era cada 5 años. O sea, cada uno tenía que habilitarse cada 5 años. Una empresa enorme tenía que ir a habilitarse cada cinco años. Te pedían un certificado de antecedentes prontuariales que tenía que ir la persona... en forma presencial a Calle Lagos a hacer una cola de 4 o 5 horas, te digo, desde una empresa, la más importante de Rosario, hasta el kiosco. Un delirio cuando hay un certificado antecedente penal que se hace por internet. Claro. Digo, bueno, te digo algunos ejemplos como para decirte que todas esas cosas que eran fáciles de resolver a partir de un cambio de normativa, lo hicimos. Todavía hay algunas cosas que vos planteás, como el tema de la publicidad, de los carteles, de los toldos, que hay que
son boludeces, no, la verdad, para el tipo que pone invierte guita, son boludeces.
Que hay que modificar. Sí. Yo eso casi que lo y digo, para si alguien nos está escuchando y me lo quiere mandar, lo estoy resolviendo casi artesanalmente en cada uno de los emprendimientos, y estoy logrando que la directora de habilitaciones me acompañe en generar un cambio también en la normativa del tema toldos, carteles, etcétera, porque a veces le pedimos cosas que no tienen nada que ver con el sentido común. Le pedimos que pongan los carteles en lugares donde no se ven. ¿Y para qué quiero poner un cartel? Me dice el comandante.
María Eugenia, si no se ve. ¿Existen las ordenanzas de necesidad y urgencia? Como un DNU, por ejemplo, pero que sea algo municipal donde rápidamente se resuelva.
Y Pablo ha hecho varios decretos así.
Sesiones.
Pablo ha hecho varios decretos así. Nosotros tenemos... un nivel de confianza y de laburo colectivo que nos permite muchas veces resolver las cosas rápidamente, con esta composición de consejo, te digo, 5 o 6 años atrás era imposible. Pero ahora, por ejemplo, te doy un ejemplo. Pablo me llamó, nos juntamos, qué sé yo, porque ¿se acuerdan las cámaras de...? No sé si está bueno que lo cuente.
¿Cuál? No,
contalo. Porque lo anuncia mañana.
A ver,
bueno. Me va a retar.
Spoiler de anuncio.
A ver.
Spoiler de anuncio.
Esto en vivo. Bueno, llega una plata para invertir en seguridad. No vamos a contar todo, así no me reta el intendente. Pero, y bueno, que prometió Alberto hace 3 años y medio. Y bueno, pero lo tiene que autorizar el consejo. Bueno, y lo vamos a bien. Sacar rápidamente, porque vos le contás a los concejales, mirá, está esto, si la plata no la gastamos rápido, ¿qué pasa? En vez de poder comprar 10.000 productos, voy a poder comprar 5, porque la inflación me come la plata que me van a depositar la semana que viene. Y bueno, eso sí, lo hacemos rápido. Hay en ese sentido, digamos, espíritu de gestión, digamos. Pero, cuando es para resolver problemas de manera rápida, se hace.
A ver, tengo una pregunta de mierda, porque hay... ¿Hay algún concejal o existe en estos cuerpos legislativos donde uno esperaría que no ocurriera. Algo que alguien te dice, la verdad está bueno eso, pero como sos de otro partido político no te lo puedo votar o no te lo voy a votar. Esta mezquindad a veces, digamos, de que algo, un tipo sepa que está bueno, pero dice, no, como te, y menos en campaña te voy a apoyar en esto, digamos. Esas cagadas existen ahí. Pregunto de corazón, ¿eh?
Sí, ahora no. Sí, he sido testigo de ese tipo de frases muchas veces.
O sea, que en el
veces.
Pasillo te apoya, pero después va en el recinto no te vota.
Hay un par de esos, sí.
O te no clava una abstinencia. ¿Cómo se llama este? Me abstengo.
De una abstención.
Una abstención.
No te puedes abstener. Para mí es una cosa delirante.
La abstención es una figura tan rara. No existe. Pero bueno,
sí, raro. A mí no me gusta. Yo no me abstengo.
Pero
me,
no sucede no igual.
Sí, no sabe, no contesta, digamos, sería.
Sí, claro. No quiero tomar posición porque quiero quedar bien con Dios y con el diablo. No, a mí no me gusta la abstención. Pero sí hay muy poquitos, ¿eh? En la composición actual hay, te diría, un par. Pero el resto no, en general, no te dice si es para algo que le mejore la vida a la gente, en general te banca y, sí. Y no importa.
Porque sí hay, venga. Esto es más, digamos, de pasillito, es bueno, yo te lo apoyo, pero me acordé, yo tengo estos dos proyectos, están acá dando vuelta, dame una mano, estas cosas son en el Consejo. Sí. Bueno, cualquier cuerpo legislativo. Digamos.
No, eso sí, pero no hay un intercambio en general ahora porque, a ver, nosotros logramos construir un mecanismo en donde... Antes de pedirle que nos banquen en temas, yo trato de facilitar que los proyectos de los concejales salgan. Entonces, es como una dinámica.
Entre la aprobación y la implementación hay como un limbo, porque muchas veces decimos, bueno, ahora empieza a regir esto, pero no, ya no estaba, decimos entre nosotros.
La reglamentación.
Que ya lo habían aprobado, la reglamentación, exactamente.
Sí.
Se demora muchas veces.
Lo que pasa es que hay un mito, y también falta de conocimiento, entre algunos concejales que reclaman reglamentación de todos los temas. Y la verdad...
No es todo lo que meto, no es todo, no se puede hacer todo. O sea, no el tipo mete cosas que no se pueden salir cara adelante.
No, eso... Eso puede pasar, eso claro. Puede pasar. Pero lo que yo te digo es que a veces una ordenanza es tan clara que no necesita que el Ejecutivo... A ver, para que nos escuchan entiendan. Uno reglamenta aquello que no está tan claro en la norma. O sea, lo agarra Pablo y dice, ah, che, me trajeron esto. No, pero esto, pará, así como está, no se puede implementar. Tenemos que aclarar que tal cosa la vamos a hacer de tal manera, tal otra. Eso. El reglamentar es como aclarar la norma.
Claro.
Hay normas que son claras. No necesitan reglamentación. Entonces, desde el momento que se promulga, listo, entran en vigencia. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
O sea, no hace falta que el Ejecutivo las reglamente. Lo que pasa es que hay algunos engendros que salen del Consejo Municipal que ni el intendente lo entiende. Entonces, llama por teléfono y dice, ¿qué quieren decir con esto que votaron acá? Bueno, entonces, bueno, esa reglamentación lleva un poco más de tiempo.
Que pasar al lenguaje técnico-legal.
Claro.
Puede ser aplicable.
Mario, ¿y qué va? A ver, como presidenta del Consejo y precandidata, con la visitante distinguido, ciudadanía, ciudadano distinguido, llave ilustre, ciudadano ilustre y todo eso, ¿no hay que dosificarlo o tener bien en claro quién es el visitante ilustre o el ciudadano ilustre? Como no sé el nombre que se usa ni siquiera.
Los rosarinos son ciudadanos,
¿no?
Y claro, y los de afuera son visitantes.
Bueno, nos pasó con elegante.
Debería ser que cada concejal tenga uno al año. Para poder hacer,
no sé, nos pasó con elegante, Mario, ponele. Que terminamos en un quilombo.
Sí, terminamos sacándoselo.
Claro, pero también nos tendríamos que haber dado.
Sí, obvio. Sí, no, ni hablar. Eso es así, porque cuando vos reconoces como cuerpo que se lo tuviste que sacar es porque no se lo tendrías que haber dado. Eso fue un error, obviamente. Yo creo que habría que dejar de distinguir por un par de años.
Eso está bueno. Que tampoco lleva... Porque acá la excusa ha sido siempre... No lleva tanto tiempo eso, porque es verdad, levantan la mano, todo va, que se aprueba, listo, la mierda. Pero después uno tiene que saber que tiene impacto eso. Sí. Digamos, ya no estamos principio del siglo pasado. Estas cosas tienen impacto. Un tipo, como en el caso de Elegante, por decir alguno, es distinguido. Porque después hay otros tipos que son distinguidos, que el tipo... qué sé yo, el poeta de las islas, ¿viste? No sé, sí. Nadie se enteró, no pasó nada.
Nosotros arrancamos con alguna modificación que estuvo buena porque, por ejemplo, el ciudadano ilustre requiere unanimidad. Entonces, no puede ser por mayoría. Entonces, no hay casi ciudadanos ilustres porque no se te puede poner nadie. O sea, tienen que estar todos absolutamente de acuerdo. Y el ciudadano ilustre le pusimos como muchos más requisitos para que no haya. Pero bueno, está obviamente el médico distinguido, el profesor distinguido, claro. O sea, la profesión distinguida.
Ahora, para cesar de distinguir gente durante 2 años hay que hacer un proyecto, ¿no? Hay que presentar un proyecto.
Y tiene que ser aprobado.
Tiene que ser aprobado.
Pero no hay que haber fallecido, en el caso de que se quiera hacer una excepción, se puede votar, por el cuerpo requiere unanimidad. Bien. Y hay un pase antes de cualquier, digamos, nombramiento de una calle por un grupo que se llama Nomenclatura, que tiene expertos que son ingenieros, urbanistas, historiadores de la ciudad.
No podemos esperar que Messi se muera para darle una calle. Bueno, eso no tiene sentido.
Podría juntarse una copia.
Merecería una excepción.
Merece una excepción de manual, Messi. Pero, tendría que dar una calle entera.
¿Sabes que le pusimos el paseo?
No, pero tiene una calle.
Sí, ya sé. Bueno,
pero eso a veces se resuelve.
Con copia al más allá.
Con copia al más allá,
para
claro.
Que el difunto se entere.
Claro, para que se entere después. No, pero eso a veces se resuelve con esto de, qué sé yo. Creo que estaba en vida, pusieron el pasaje Néstor Kirchner, ahí un paseo que hay.
Sí, los pasajes pueden ser, los pasajes y los paseos pueden ser.
La esquina esa es Serrat y todo es una cosa.
Sí, esquinas, paseos, pasajes, todo eso puede ser. Calles es el problema.
Claro, claro.
Calles no, claro.
A mí me encantaría, yo lo tengo en la cabeza con la licenciada, hemos hablado, es saber quién es el de la calle. Están, a ver, nosotros acá a veces leemos efemería y aparece tal Lavalle. Y un montón, viste, uno, es como ir al cementerio de Recoleta, viste, que te encontrás con todas las calles ahí. Te van apareciendo los nombres y este conoció la calle, no sabía la historia. Mira, del tipo.
Yo tengo un proyecto.
Que en algún lado diga quién carajo era el tipo.
Yo tenía un proyecto que, bueno, todavía no se aprobó, pero que tenía que ver con ponerle, sí, viste, un QR a las. Pero pasa que.
Perfecto.
Pero requiere, por supuesto, cambiar toda la señalización, que es un montón de plata.
No, pero, pero bueno, una pegatina.
Pero a lo mejor una pegatina de algún. De algún QR. Este QR.
Que, pero si lo hace un tipo que tiene un emprendimiento de macetas, pega QR por ahí para que uno pueda entrar a su Instagram. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros?
Te obliga a de alguna manera relevar todas las calles de la ciudad y que bueno, las calles que tienen nombres que no están buenos que sigan estando, porque cuando haces el QR decís, me parece que este no está bueno que tenga un nombre de calle, cambiémoslo. ¿Viste? Eso también estaba bueno.
Bueno, acá había un proyecto de cambiarle a Presidente Roca, no sé si no le cambiamos a Che Guevara, más o menos. Pero era para cambiarle. Pobre, el tipo que tiene un comercio en Presidente Roca, con todas las bolsitas, la calma. La
dirección
de internet, un
clavo.
Quilombo, se quiere matar.
Sí.
Che, Mario, en la boleta, ¿cómo apareces? ¿En dónde estás? La boleta es enorme.
Sí, ¿está Raspal todavía? Sí.
La boleta.
Está con Raspal.
Sí, estoy con Raspal.
Está con Raspal. Sí. Raspal al consejo.
Sí, a Raspal lo dejé trabajando y yo me vi bien, a la radio. Bien. Le dije, vamos, y me dice, no, dice, tú eres el medio
que laburar. Para votar la Raspal la tenés que votar, Mario. Escucha, ¿cómo estás en la boleta, Mario?
Es una boleta enorme que tiene como dos partes. Y yo estaría, digamos, mirando a la boleta del lado derecho en el medio.
Qué quilombo. Pero bueno, de la derecha al medio.
Claro, del lado derecho, digamos, se divide como en dos. Y del lado derecho estoy como en el medio. La rubia del apellido difícil,
esa. Bien, esa está bien la definición. La rubia del apellido difícil.
Es verdad.
Alemán.
Claro, alemán, una sola vocal.
Y que tiene cara de mala en el afiche.
Che, Mario, para la próxima te
solo
digo,
en el afiche,
ya sabes.
Sí, el afiche no condice como sos.
Para lo próximo, ¿el consejo puede comprar pistola Taser, Taser, como se llame? ¿O no puede?
No, el consejo no, pero yo sí creo que podemos.
Te lo pregunto a vos, digo, ¿no?
Sí, yo creo que podemos, obviamente, trabajar para que el Consejo Municipal le pida al Ejecutivo que lo haga, ¿no? Porque la verdad es que. Me parece que estamos en un momento en donde hay que empezar a innovar e ir un poco más allá del límite de nuestra competencia, ¿no? Porque está bien, viste que Perotti se enojó porque Pablo hablaba de la cantidad de patrulleros. Bueno, lo que olvidó decir Perotti es que, es verdad, ahora son 178.
Sumaron nuevos patrulleros,
pero hasta hace dos semanas eran 70. Eso tampoco es mentira. Y no es, la verdad que la ciudad de Rosario necesita 400. Me parece genial que avancemos hasta 178, pero no alcanza. Estamos en un momento tan difícil de la ciudad que la verdad que para hacer un anuncio y salir a desmentir a otro deberíamos tener la cantidad que necesitamos, que son 400. Ojalá que, bueno, que estas discusiones públicas que estamos teniendo hagan que lleguemos a los 400 móviles. Si para eso sirve, bienvenido sea. Si estaba enojado porque estábamos diciendo por todos lados que tenía 70 y ahora tenemos 178, capaz que si seguimos enojados llegamos a 400 en un par de meses.
¿Ese es el número ideal para la ciudad?
Ese es el número ideal para la ciudad, sí.
La próxima la seguimos, Mario, gracias.
No, gracias a ustedes.
María Eugenia Schmuck, precandidata.
Nos vemos mañana.
Mañana nos vemos a las 7 en el Teatro de la Comedia.
Esperamos.
Señora, ¿estamos listos?
Sí,
Bueno,
supuesto.
Que no retiró entrada. quedan algunas en la radio o en la boletería del teatro, en La Comedia, mañana 7 de la tarde. Se charla, se habla de grooming. La licenciada María Eugenia Schmuck va a estar Hernán Navarro, Lucas Raspal también en el escenario. Entre los cuatro se va a hablar de este tema que venimos ya charlando hace meses, que empezamos allá cuando pasó el tema Coraza, y después lo seguimos con el tema Jay Mamón. Y demás. Bueno, mañana vamos a hacer un lindo debate, una linda charla en el Teatro de la Comedia. ¿Qué pasó, Luisito?
Chiquitito, hace minutos, 2 minutos nada más, acaba de publicar las cuentas.